Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Muchísimas gracias por la sintonía que nos dispensan, siempre aquí a través de Radio República, emisora que nos lleva hasta sus hogares con la actualización verdadera, la de las noticias, la de la información, la de la verdad informativa. Aquí estamos con un saludo afectuoso, un abrazo cordial de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Y como de costumbre, el énfasis informativo está en la actualidad cubana. Las noticias que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo, con referencia a lo que allí sucede, y también el servicio especial que nos brindan periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera, que a través de esta emisora llegan a ustedes en nuestro segmento Voces de Cuba, directamente desde el territorio cubano. Claro, nos pondremos al día también en la actualidad internacional, eso en nuestra sección Mirada al Mundo. Los deportes, como siempre, Jorge Trilla nos tendrá al tanto de los últimos acontecimientos del mundo deportivo. Al final, nuestro comentario canta claro, siempre con algún tema de actualidad. Gracias una vez más, amigos, por la sintonía. Estamos listos ya para compartir con ustedes la actualidad noticiosa. Solo nos queda recordarles que, por favor, compartan esto con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque cada vez sea más los cubanos que reciben información cierta, veraz, no tendenciosa, que escuchen opiniones diversas, que puedan de esta manera tener elementos de juicio para pensar con su propia cabeza, que de esa manera se empieza a ser libre, y eso es lo que hace falta, libertad. Vamos pues, comienza para ustedes ya Recuento Informativo. Hoy es lunes 9 de julio de 2018 y estos son los titulares de las informaciones más importantes en la presente jornada. 25 damas de blanco logran burlar la represión y asistir a misa este domingo en distintas iglesias. Por su parte, la líder de la organización opositora femenina, Berta Soler, denuncia meticulosa y brutal campaña en contra de las damas. Un liniero cubano que trabajó en Venezuela denuncia que el régimen castrista le debe 6 meses de trabajo desde hace 2 años y no paga. La policía política del régimen cita a la madre del periodista independiente Augusto César San Martín para intimidar a la anciana. La tormenta Beryl se disipa antes de llegar a las Antillas Menores y por lo tanto deja de ser una preocupación para el área caribeña. La compañía telefónica de España quiere entrar en el negocio de la comunicación celular en Cuba. En nuestro segmento Voces de Cuba, amigos, estaremos escuchando hoy al activista Emiliano González, quien denuncia desde Bayamo arbitrario registro en su vivienda, despojo de propiedades y amenazas por fuerzas represivas de la dictadura. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, tenemos que un brutal ataque armado de fuerzas represivas orteguistas contra las ciudades de Diriamba y Jinotepe en Nicaragua han dejado al menos 14 muertos. Por otra parte, el dictador nicaragüense Daniel Ortega descartó un adelanto de elecciones como propuso la Iglesia Católica y exigen sus opositores, mientras continúa la ola de violencia gubernamental que ha dejado ya más de 300 muertos. La oposición nicaragüense anunció un paro general de 24 horas para el viernes 13 de este mes, precedido por una manifestación el día 12 para presionar la salida del dictador Ortega. Un juez brasileño cancela una orden de liberación del expresidente Lula da Silva. Fallece la mujer contaminada por el agente neurotóxico Novichok en Inglaterra. En las notas del mundo de los deportes, que Jorge Tilla nos ampliará dentro de poco, tenemos que en el fútbol, en el Mundial de Rusia, Bélgica contra Francia y Croacia contra Inglaterra serán los partidos de semifinales de la Copa Mundial. En las grandes ligas tenemos que los Marlins dan paliza a los Nacionales de Washington. Por otra parte, Kendrys Morales se une al grupo de peloteros cubanos que han disparado 200 jonrones o más en las grandes ligas. la ampliación de estas noticias, amigos. Tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí están ya los detalles de las principales informaciones de este día. A pesar de la represión desplegada ayer domingo, 13 damas de blanco pudieron participar en la misa en Matanzas, 2 en Santiago de Cuba y 10 en varias iglesias de La Habana, no así en Santa Rita, puesto que la seguridad del Estado despliega un dispositivo alrededor de ese templo para impedirles entrar, dijo el exprisionero político Ángel Moya a Diario de Cuba. Efectivos de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional, la PNR, detuvieron al menos a 11 damas de blanco, 4 de ellas en La Habana y 7 en Matanzas, según información parcial proporcionada igualmente por Ángel Moya. Al salir de la sede del movimiento en Lauton, fue arrestada Berta Soler, líder de la organización. Ángel Moya recordó que el Departamento de Seguridad del Estado cumplió su amenaza de llevar a la cárcel a la dama de blanco Yolanda Santana, a quien sancionó a 1 año de privación de libertad por no pagar las multas que le habían impuesto. La Seguridad del Estado impone sus multas arbitrarias amparadas en la disposición legal 141, que según Moya no se corresponde con la realidad de los hechos. 24 horas después, Santana fue trasladada a la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, precisó Ángel Moya. Las mujeres del movimiento opositor son sancionadas por su labor por la defensa de los derechos humanos, en específico por participar en la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos. Es de notar que no obstante la extrema represión que enfrentan, las damas de blanco han mantenido su protesta todos los domingos. Y precisamente sobre este tema de las damas de blanco, la organización, por boca de su dirigente Berta Soler, denunció este sábado en un comunicado el encarcelamiento de 11 de sus miembros en los 3 últimos años, 4 en lo que va de marzo a julio de 2018. Berta Soler dijo en una entrevista con Radio Martí que se trata de una campaña meticulosa y brutal del gobierno cubano contra el movimiento de mujeres y pidió a la opinión pública internacional que tome cartas en el asunto. Aseguró la activista que la seguridad del Estado parece tener la prioridad de acabar con el grupo opositor femenino y que el nuevo gobernante Miguel Díaz-Canel no da muestras de políticas más tolerantes con la disidencia. Las activistas son golpeadas constantemente y recluidas cada domingo. Agentes de la seguridad del Estado, oficiales de la policía y civiles al servicio de la dictadura ejecutan actos de repudio en contra de estas mujeres que terminan multadas por exigir su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, como decíamos anteriormente, es de notar el valor y la persistencia de estas mujeres que, no obstante todas esas dificultades, domingo tras domingo rescatan la dignidad del pueblo cubano exigiéndole a la dictadura el cese de la represión y de la prisión para los que no están de acuerdo con sus políticas. En otro orden de noticias, amigos, tenemos aquí que una brigada de 150 linieros cubanos espera que se les pague su salario de 6 meses de trabajo con Corpoelec, la empresa eléctrica nacional de Venezuela, según denunció uno de los afectados. El santiaguero Leonardo Silega Ramos, entrevistado por un programa de Radio Martí, aseguró que fue a Venezuela a trabajar en la misión de Corpoelec, empresa creada por Hugo Chávez. Allí estuvo trabajando 2 años y medio. Hace 2 años regresó a Cuba y desde entonces ha reclamado a las autoridades de la empresa eléctrica de La Habana y la de Santiago de Cuba, a los departamentos de misiones internacionalistas y a otras entidades del régimen que le paguen los 6 meses de sueldo que le deben. Cuando voy a reclamar, se hacen los suecos y no me pagan mi dinero, denunció. Trabajadores de Camagüey, de la termoeléctrica Renté en Santiago de Cuba, de La Habana y de Pinar del Río están en la misma situación de Silega. Cuba y Venezuela mantienen programas de cooperación en materia de electricidad desde el 2009, que incluyen mano de obra cubana para los trabajos de mantenimiento. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo, viene por ahí con las notas del mundo de los deportes. Más adelante yo compartiré con ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol, al Mundial de Rusia. Francia, Bélgica, Inglaterra y Croacia son los cuatro equipos que disputarán las semifinales de la Copa Mundial. Cuatro buenos equipos que ganaron sus partidos de cuartos de final ante Uruguay, Brasil, Suecia y Rusia, que lo dieron todo en el terreno, pero que quedaron fuera del torneo. Para estas semifinales, el duelo Francia-Bélgica promete ser muy disputado, pues ambos conjuntos, sin dudas, son los que mejor fútbol han mostrado a lo largo del Mundial. Acerca de este duelo, el defensa central francés Rafael Varane reconoció que a su selección le aguarda un partido muy difícil ante Bélgica, verdugo en la noche del viernes del combinado brasileño. «Tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos», remarcó Varane, que marcó el primer gol francés ante Uruguay. Una de las principales armas del equipo belga será el atacante del Manchester United, Romelu Lukaku, sobre quien dijo Varane: «Es un problema para cualquier defensa. Es poderoso y se le debe dar poco espacio porque los aprovecha todos». Pero el defensa francés, jugador del Real Madrid, considera que Francia es un equipo más completo, capaz de ataques rápidos y también de acciones combinadas, y afirmó convencido que esperan ser los campeones del mundo. Y sí, amigos, mañana martes tendremos un partido excelente entre Francia y Bélgica, y quien gane llevará la etiqueta de favorito ante el triunfador entre Inglaterra y Croacia. Y nos vamos al béisbol. El receptor de los Marlins, JT Realmuto, batió de 6-5 e impulsó 3 carreras. Y el antesalista Martín Prado lo hizo de 6-4 con una impulsada en la paliza que los de Miami propinaron ayer domingo a los Nacionales de Washington. Adam Conley, de relevo, se llevó el triunfo, en tanto el abridor de los Nacionales, Tanner Roark, cargó con la derrota. Y Brett Gardner rompió el empate con un sencillo productor en la décima entrada, y los Yankees superaron el domingo 2-1 a los Azulejos de Toronto. Chad Green lanzó un inning para llevarse el triunfo y David Robertson ganó su segundo salvamento. El cerrador cubano Aroldis Chapman, que salió del partido del sábado debido a una molestia en la rodilla izquierda, estuvo disponible pero no lanzó. Por los Azulejos en este juego, el designado Kendrys Morales se convirtió en el quinto jugador cubano en pegar 200 cuadrangulares en las Grandes Ligas al volarse la cerca en el sexto episodio para empatar entonces el partido. Kendrys ahora acompaña a Rafael Palmeiro, José Canseco, Tani Pérez y Tony Oliva en disparar más de 200 jonrones. Felicitaciones a nuestro compatriota. Y en otros encuentros de la jornada del domingo en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a Reales 7-4, Rangers a los Tigres 3-0, Mellizos a Orioles 10-1, Atléticos a los Indios 6-0 y los Astros a los Medias Blancas 2-1. En la Liga Nacional, Piratas derrotaron a los Phillies 4-1, Cerveceros a los Bravos 10-3, Cachorros en 10 innings vencieron a los Rojos 6-5, Padres derrotaron a Cascabeles 4-3 y Gigantes a los Cardenales 13-8. En partidos de Interligas, Rays vencieron a los Mets 9-0, Angelinos a los Dodgers 4-3 y Marineros a los Rockies 6-4. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Cuento deportivo.
Recuento informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes, queridos amigos. Quieren intimidar a una anciana, denuncia el periodista independiente Augusto César San Martín con relación al acoso de las fuerzas represivas del régimen contra su anciana madre. Bajo la fachada de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, la policía política citó en la mañana del sábado a la madre del periodista independiente Augusto César San Martín Albistur, Aurora Albistur, de 78 años de edad, ciudadana estadounidense residente en la Florida que está de visita en Cuba. Problemas de salud impidieron a la madre del periodista asistir en el centro migratorio ubicado en Factory Final, Nuevo Vedado, y en su lugar Augusto César se presentó en la institución migratoria. Al respecto, el periodista independiente declaró a Cubanet: cuando llegué a la institución de inmigración, con el primero que choqué visualmente fue con el oficial Jordán, quien se ha declarado como el oficial de policía política que atiende el expediente policial en mi contra, que ellos denominan justicia. Aunque fui atendido por oficiales de inmigración, ellos estaban ahí. Era una trampa para intimidar a una anciana. Hasta pude escuchar cuando un oficial de inmigración les dijo que yo sabía que estaban allí. El periodista declaró que el oficial Jordán intentó en vano esconder su presencia en las instalaciones de inmigración. Agregó que finalmente fue atendido por una oficial, quien no fue clara en las intenciones de la situación. Le expliqué al oficial que los motivos de salud por los que mi madre no podía asistir a la cita y que conocía la verdadera causa política de la situación. Aunque ella intentó convencerme de que los motivos eran otros, la presencia de estos oficiales de la policía política la desmienten. Quizás intenten nuevamente citar a mi madre para intimidarla. Ella es hipertensa y tiene serios problemas de salud cardiovasculares. Si la citan con el objetivo de entrevistarla para conocer el estatus migratorio y la policía política la amenaza o intimida, los culpables de las consecuencias incluirán a las autoridades de migración, dijo el periodista independiente Augusto César San Martín.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Mi nombre es Emiliano González Olivera, vivo en el horno Bayamo Granma, y en el 6 de julio, alrededor de las 5 de la mañana, un operativo policial de varias patrullas, agentes de la Seguridad de Estado y informantes del barrio, me rodearon mi casa y me hicieron un registro en el cual se llevaron libros, pegatinas, impresos, cámara fotográfica, teléfono celular, todo. Me tuvieron una patrulla hasta las 10 de la mañana, 11 y media de la mañana, por ahí al sol, en la calle, y luego me llevaron hasta instrucción penal en Bayamo, a 8 kilómetros donde yo vivo. Y me sueltan ahora con un acta de advertencia, la cual yo no firmé, en el cual me están amenazando de propaganda enemiga y de repartir impresos clandestinos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
En Nicaragua, un ataque de fuerzas gubernamentales contra las ciudades de Diriamba y Jinotepe ha dejado al menos 14 muertos. Fuerzas combinadas, es decir, policías, paramilitares y grupos oficialistas fuertemente armados, hicieron irrupción en estas dos localidades en la madrugada del domingo con la intención de desmantelar las barricadas. Los enfrentamientos duraron hasta por la noche y en ellos también murieron al menos dos policías, un miembro de las fuerzas antidisturbios y un paramilitar. Estos ataques de fuerzas del gobierno, similares a los registrados en otras ciudades del país, se han producido mientras se intenta retomar el diálogo nacional. Hasta el viernes pasado habían muerto 310 personas en 2 meses y medio de protestas. La oposición nicaragüense ha convocado una huelga general para el próximo 13 de julio para exigir, una vez más, la dimisión del presidente Daniel Ortega.
La violencia continúa en Nicaragua luego de que el presidente Daniel Ortega rechazara el sábado adelantar las elecciones. Durante esta marcha de seguidores en el oeste de Managua, Ortega hizo su primera aparición pública en más de un mes, en medio de una crisis que va dejando 230 muertos en el país. La iglesia media entre el gobierno y la alianza civil opositora y propuso adelantar los comicios de 2021 a 2019. Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social. Fueron duramente reprimidas por la policía con grupos armados ilegales y se ampliaron para exigir la salida de Ortega. Tras la aparición pública del mandatario, al menos 2 personas murieron en el suroeste de Nicaragua.
La oposición nicaragüense anunció una gran marcha para el 12 de julio y un paro nacional de 24 horas para el día siguiente. Será el segundo paro desde que estallaron las protestas contra el gobierno el 18 de abril y que dejan ya más de 230 muertos.
Para dar un golpe contundente, para que se manifieste y se visibilice las acciones que está tomando la alianza de cara a recordarle a Ortega que Nicaragua no lo quiere más en el país.
Los manifestantes acusan a Ortega de instaurar con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo. En medio de la violencia, los obispos católicos que median el diálogo entre gobierno y oposición convocaron a una nueva ronda de conversaciones el lunes en Managua, con la propuesta de adelantar las elecciones a 2019.
Seguirá en la cárcel. El juez de segunda instancia encargado de la operación anticorrupción Lavallato canceló el domingo una orden de liberación del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelado desde abril. Un magistrado de guardia de ese mismo tribunal había expedido sorpresivamente la orden horas antes. Pero poco después, el juez João Pedro Gebran Neto determinó que la Policía Federal no debe cumplir con el pedido de liberación. Lula cumple en Curitiba una condena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Se le acusa de haber recibido un apartamento de parte de la constructora OAS, involucrada en el megaescándalo de sobornos a políticos de Petrobras. El exmandatario niega que la propiedad sea suya.
Fallece Dawn Sturges, la mujer contaminada por el agente neurotóxico Novichok en Wiltshire, horas después de que un policía británico fuera dado de alta tras dar negativo en las pruebas por una posible exposición. La pareja de la mujer fallecida sigue en estado crítico desde la semana pasada, cuando entró en contacto con este agente nervioso soviético, el mismo que afectó al exespía doble ruso Sergei Skripal y su hija Yulia el pasado marzo en Salisbury.
Creo altamente probable que alguien fue enviado para administrar el agente nervioso a los Skripal en la puerta de su casa, asegura un diputado de la circunscripción. Y de alguna manera, antes o después de eso, algunos restos fueron colocados en otro lugar y estas 2 personas tomaron contacto con él.
Dawn Sturges y Charlie Rowley fueron los últimos afectados. Padecían problemas de salud debido a su adicción a las drogas y al alcohol, según la policía. Rowley solía buscar cosas en la basura para usar o vender. Los Skripal fueron dados de alta el pasado abril sin que se hayan averiguado las circunstancias de lo ocurrido. Londres ha vuelto a pedir explicaciones a Rusia.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuyo nombre no se ofrece, dio declaraciones a la prensa en las cuales ha manifestado que el cumplimiento del acuerdo mediante el cual este país concede anualmente 20.000 visas a ciudadanos cubanos pudiera estar en peligro en el presente año fiscal debido a la reducción de un 60% del personal diplomático en la Embajada de Washington en La Habana como consecuencia de los misteriosos ataques contra diplomáticos de esa sede que al presente continúan experimentando graves trastornos de salud. Estas declaraciones, que fueron verbalizadas hace ya una semana, no han sido desmentidas hasta ahora por ninguna fuente autorizada del gobierno de Donald Trump, por lo que no es aventurado decir que aparentemente lo de las 20.000 visas americanas es una puerta de escape para los cubanos que pudiera estarse cerrando. Por otra parte, de Panamá siguen llegando noticias desalentadoras para los cubanos que han emprendido la peligrosa senda de las selvas centroamericanas como camino para irse de Cuba, para dejar atrás la pesadilla del castrato y poder llegar a Estados Unidos o, en su defecto, establecerse en algún otro país del continente. A principios de la semana pasada, se reportaba que unos 70 cubanos continuaban varados en la comunidad de La Peñita, en la selvática provincia de Darién, tras haber sido detenidos por el Servicio Nacional de Fronteras del país del Istmo. Dos días después, se informaba que otros dos grupos de cubanos, uno de 14 personas y el otro de 23, había sido interceptado en distintos puntos de la provincia de Chiriquí, también en Panamá, y que igualmente se encontraban detenidos. Estos contratiempos que frustran las intenciones de esos compatriotas de escapar de la dictadura castrista y comenzar una nueva vida en otro país donde puedan ser libres y prosperar, no son, sin embargo, lo peor del caso. En un video divulgado en las redes sociales, un joven cubano relata su infortunado itinerario y cómo encontró en plena selva a una mujer que había sido abandonada con los pies podridos. Según cuenta este compatriota, la mujer llevaba varios días sola en la jungla. Él le dio ayuda, le dejó alimentos y comunicó el caso al Servicio de Fronteras. Cuando los oficiales llegaron al sitio indicado, la mujer ya había fallecido. El cubano dijo que él y sus compañeros terminaron igualmente con los pies llenos de llagas. No tengo ni que decir lo que seguramente espera a todos estos cubanos varados en Panamá, que es la deportación a Cuba. Agréguese a eso que si alguno lograra escapar también de allí y llegar a la frontera México-estadounidense, sus chances de ser admitidos en Estados Unidos son mínimos y el retorno a Cuba casi seguro. Por favor, tengan esto en cuenta los que están pensando lanzarse a la aventura del cruce por las selvas. Las cosas han cambiado para mal y solo cambiarán para bien cuando logremos entre todos que el cambio sea el cambio de régimen en Cuba. No más castrismo, no más desgracia para los cubanos. Amigos, y de esta manera concluye la edición de este día de recuento informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, si Dios lo permite, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para compartir con todos ustedes la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios a través de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.